Funes, el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta.
Argentina, 1985.
Por fin, yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba.
Adriana Calvo de la Borde.
Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos.
Juicio a las ex juntas militares.
Bueno, cuando sabían de que yo estaba, iban a verme, charlábamos con algunos. Después que los chicos se fueron, nos hemos seguido escribiendo.
Christian von Bernich.
Por supuesto que pasado el tiempo, la duda de ellos, al no tener noticias, se hacía cada vez un poquito más intensa e inquisitiva, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que prácticamente también mi duda y se hacía bastante, iba creciendo. Y
usted nos decía acerca de las dudas de los familiares que iban creciendo y las propias suyas también. ¿Dudas sobre qué?
Al no tener noticias, ¿qué había pasado con estos chicos?
El fin de la impunidad.
Toda esta preocupación suya que transmite con tanta emotividad lo llevó a inquirir a quienes habían sido sus superiores dentro de la institución policial.
Sí, efectivamente. Me llevó a inquirir y todos sabían lo que yo sabía. Y más, ellos me decían, la última vez quien estuvo con ellos y los despidió fue usted. Así que usted es el último en saber estas cosas. Y la preocupación de ellos también. No sé si después hicieron algún tipo de averiguación, porque eso escapa dentro de mis posibilidades.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes,
el Memorioso,
en 750.
750.
Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad.
Tercera parte.
El lunes 22 de julio de 1985, la sala tuvo una visita muy especial. Jorge Luis Borges.
He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos, también de la capucha.
Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana.
Julio César Estracera.
Donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas.
Bajo el suplicio, había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros, enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acababan por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios, el mártir con el que ha encendido la pira. La cárcel es, de hecho, infinita.
Jorge Luis Borges.
Juicio a las juntas.
¿Qué cargos ocupó usted en la policía de la provincia de Buenos Aires?
Era agente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Me desempeñaba en la Dirección General de Investigaciones como chofer del señor director en aquel entonces.
¿Recuerda el nombre de personas que se han desempeñado en ese mismo lugar?
Estaba en la jefatura como jefe de policía el señor Coronel Camps. Como director general de investigaciones, el comisario general Miguel Osvaldo Checolado y otros oficiales de la repartición que no.
¿Conoció durante esa época al presbítero Christian von Bernich?
Sí.
Julio Alberto Emer.
Mientras usted cumplió esas funciones, ¿conoció a Liliana Galarza, María Magdalena Mayner, Pablo Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, Cecilia Idiart, María del Carmen Moretini, Onilda Susana Salmone de Guevara?
No, no los conocí.
Como chofer de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿participó en el traslado de algún grupo de personas custodiadas al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires o al puerto de la ciudad de Buenos Aires?
Recuerdo que en el año fines de 1977... soy requerido para una comisión a Capital Federal, donde se me dice que tengo que participar de un traslado de un detenido.
¿Un detenido?
Exactamente.
¿Y la única oportunidad?
La única oportunidad.
¿Recuerda el nombre de ese detenido?
No, no se me dio nombre.
De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para poder librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito, los manjares y adopto las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal.
Jorge Luis Borges.
Acá se aclaró el método de represión ilegal, el montaje de un plan criminal para hacer desaparecer gente por primera vez.
Julio César Estrasera.
Por primera vez se aclara fundamentalmente. Fíjese que no teníamos tantos datos como hay ahora. Por ejemplo, el robo de bebés, por ejemplo. No contábamos con la investigación que llevaron a posteriori las abuelas de Plaza de Mayo, que fue valiosísima. Si nosotros hubiéramos tenido esto, también hubiera sido motivo de condena en el juicio.
¿Qué pensar de todo esto? Yo personalmente descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran ahora acogerse a los beneficios de esa antiguala y busquen buenos defensores. Lo menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.
Jorge Luis Borges.
El 22 de julio del 85, que es cuando declara a Víctor, no solo era la conmoción por todo lo que estaba relatando de la ESMA, ¿no? Ya desde el primer minuto, cuando le preguntan, bueno, usted...
Pablo Yonto.
Lo que se le preguntaba a todos los sobrevivientes, bueno...
Autor del libro El juicio que no se vio.
De cuándo fue secuestrado, cuándo fue liberado. Y Víctor dice, y yo estuve hasta el agosto del 84, dice, y todos quedamos con la boca abierta, el tribunal también, porque la democracia se había reanudado el 10 de diciembre de 1983, y él estaba diciendo que hasta agosto del 84, y después explicó, dice, lo que pasa es que a mí me estuvieron vigilando, yo estuve con una especie de libertad vigilada, con llamados, controlándome, hasta esa fecha, y por lo tanto él se consideraba todavía privado de su libertad hasta esa fecha. Y eso, esto que te cuento de Víctor, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esos testigos estaban declarando ahí, ¿no? Los testigos que hasta horas, no digo horas, pero bueno, unos meses antes, unos pocos meses antes, tenían el aliento de los genocidas en la nuca, ¿no? Controlándolos, mirándolos, recorriendo, dando vueltas con el auto alrededor de sus casas. Esa situación que muchos testigos explicaron, ¿no? De que se habían cruzado o encontrado en algún lado ya en la democracia con sus propios secuestradores, y como había desde reproches hasta amenazas. Por eso el valor y el rescate de los juicios. Bueno, volviendo al 22 de julio, ese día va Borges, ¿no? A ver el testimonio, y Borges queda también, por supuesto, conmovido, tan conmovido que se retira unos minutos antes, y bueno, y ahí alguien, me acuerdo en el hall cuando lo entrevistamos, cuando se iba, alguien le dice, bueno, pero hubo otros testimonios desgarradores, le dice, o algo por el estilo. Y Borges dice, no me diga, dice, y yo pensé que esto era todo, dice, lo que habrán sido entonces los otros testimonios. Y se va profundamente choqueado, ¿no? Y después escribe, unos poquitos días después, escribe un artículo que le pone de título 22 de julio de 1985, y lo escribe para el diario El País de España, y ahí relata en pocas líneas, ¿eh? Un artículo corto, pero bueno, brillante,
como lo que escribía Borges, y da cuenta de lo que dijo Víctor Basterra, ¿no?, de ese descenso a los infiernos, y finalmente pone la mirada en los abogados defensores de los militares, ¿no? Él hace la reflexión que por ahí muchos la hacen siempre cuando van a estos juicios y nos dicen, ¿no?, el cómo es posible que se defienda a estos tipos, cómo pueden hacer para defenderlos. Y Borges hacía, a su manera, hacía esta misma reflexión, ¿no? ¿Cómo podía ser que esos defensores se esmeraran por defender a los que habían cometido semejante barbarie humana?
La Iglesia, a través de un hombre acusado de salvar, pero también de condenar, Monseñor Grasselli.
¿Llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares?
Sí, fui haciendo, de acuerdo al reclamo que yo escuchaba,
Monseñor Emilio Grasselli,
fui haciendo una tarjeta, anotándolo en una hoja, que después, cuando se fueron acumulando, me vi obligado a ponerlas bajo abecedario, esas tarjetas, que algunos, atacándome, dice que es un fichero, pero son tarjetas con el nombre de la persona desaparecida.
En algunos casos usó a un sacerdote venezolano para sacar a algunos detenidos desaparecidos.
Pablo Yonto.
Y así como también hizo lo suyo para que otros no, para no ayudar a otras familias, bueno, su testimonio mostró estas dos caras, ¿no? El Grasselli que titubeaba y decía que no sabía lo que estaba pasando, y el Grasselli que junto con la ayuda de este sacerdote venezolano, también bueno, algunas familias ayudaron a salir del país. Uh-huh. Declaró Esaine, no, declararon varios, uh-huh, varios sacerdotes.
La Iglesia como cómplice de la muerte. Christian von Bernich.
Mi marido, Domingo Héctor Moncalvillo, fue secuestrado por fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires el 18 de diciembre del año 76.
María Inés Arbio.
En horas de la mañana él se dirigía a comprar un diario en frente al ferrocarril Roca, en su auto, y fue detenido por las fuerzas policiales y no tuvimos noticias de él durante un tiempo. Entonces mi suegro presentó un recurso de habeas corpus ante el juzgado número 5 de La Plata, el doctor Soria, y al obtener respuestas negativas se hizo todo lo posible para conocer datos sobre su paradero. Al no tener ninguna respuesta, siguió pasando el tiempo hasta que se recibió un llamado telefónico de mi marido, aproximadamente en el mes de marzo. Llamó a la casa de mi suegro diciendo que se encontraba muy bien, que estaba bien, pero no podía decir dónde estaba y que pronto tendríamos noticias suyas. Los llamados telefónicos fueron luego reiterados, y hasta que un mes después, o sea en abril del año 77, un comisario de apellido Nogara se presentó ante mi suegro en el negocio de su propiedad y le dijo que si quería visitar a su hijo, que lo acompañara, y personalmente lo llevó en su auto a la Brigada de Investigaciones de La Plata, que está situada en la calle 55, entre 13 y 14. Allí mi suegro mantuvo una entrevista con su hijo, mi marido, quien se encontraba bien. Bueno, llegó un momento en que yo también lo pude ver, y cuando me encontré con él, me contó que había estado detenido en otro lugar, que no sabía exactamente dónde era, y después había sido trasladado ahí, y mostraba signos de tortura física, había estado estaqueado durante varios días y presentaba signos de tortura en diversas partes del cuerpo.
Es una declaración que levantó una gran cantidad de murmullos y comentarios, porque estaba, digamos, se sabía que su actitud no había sido precisamente la de ayudar a los desaparecidos, sino todo lo contrario. Entonces quedó a las claras, pese a que estaba dando testimonio, que era alguien a quien más adelante había que imputar, porque estaba contando una historia que nadie creía, que era la que él había ayudado a sacar gente cuando esa gente había estado, esos compañeros y compañeras estaban desaparecidos. Luego se comprobó que, bueno, que los von Wernick había sido una de las piezas para simular que sacaban del país a una cantidad de militantes, cuando en realidad no era sacarlos del país, sino llevarlos al llamado destino final, que era el asesinato.
La policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero.
Christian von Wernick.
La medalla es en un acto público que se realizó en la calle, televisado, publicitado, con fotos en los diarios. El general Suárez Mason es el que me entrega la medalla, por razones que desconozco, porque él bajó a entregarlo junto con una cantidad de otros oficiales de policía. La medalla no son.
Les decía que estaba hablando de Christian von Wernick. Él era, aparecía como el asesor espiritual del grupo, y la misión más importante que tuvo con el grupo fue gestionar todos los papeles para que pudieran salir del país.
Hola, Moncalvillo.
Y se habló de distintos lugares, de a dónde iban a ir, en fin, concretamente mi hermano iba a ir en principio a Uruguay. Y él gestionó, von Wernick gestionó los documentos, papeles de estudios para que pudieran continuar. Mi hermano era estudiante de medicina y le faltaban muy pocas materias para terminar. Y en un determinado momento...
¿Cómo sabe que von Wernick era el responsable de gestionar esta documentación?
Porque la gestionó, y porque a medida que las gestiones avanzaban, mi hermano concretamente nos iba contando. Llegó a decirnos que los documentos ya estaban, por ejemplo. Supongo que se refería a la cédula de identidad, pero hizo un día mención a que los documentos estaban, lo único que le faltaban son las fotos, dijo. Cosa que obviamente nos llamó bastante la atención.
El valor real de esta historia única, de esta decisión política inigualable que se agiganta cada vez más con el paso de los años, es tan grande que con el correr del tiempo ocultó el camino que después siguieron muchos de sus grandes protagonistas. Y en verdad, el único que pagó algún costo, el único que quedó desnudo frente a los argentinos, fue el padre de la criatura. Alfonsín entendió que después del juicio a las juntas, la muy joven democracia argentina no seguiría con vida si no era capaz de dar dos gigantescos pasos hacia atrás y luego mantener el equilibrio al pie del precipicio hasta que algún día pueda volver a caminar. Primero, punto final.
Lo que parecía riesgoso, más difícil, era en realidad el único camino que evitaría el peligro de retornar al pasado.
Raúl Alfonsín.
Creo que los argentinos y el mundo interpretaron cabalmente. Hoy la democracia argentina es fuerte, mucho más fuerte de lo que fue en las otras experiencias constitucionales. Esa fortaleza que no teníamos en diciembre del 83, la tenemos hoy, en gran medida, gracias a las decisiones que tomamos entonces. Pero en la vida política, en la vida de los pueblos, los horizontes nunca se tocan, nunca se alcanzan. La democracia, como sistema esencialmente creativo, redefine de manera permanente sus objetivos una vez de logrados. Y así, mientras que en 1983 nuestro horizonte era fundar la fortaleza de la democracia, hoy, 3 años después, nuestro horizonte es fundar el progreso de la democracia. Quiero decir que hemos concluido la reconstrucción que ahora nos toca iniciar, profundizar, una verdadera transformación nacional. En alguna ocasión anterior les dije que los argentinos no queríamos un destino mediocre, no queremos un país más o menos, no queremos apenas sobrevivir, no queremos la libertad en el subdesarrollo, queremos más bien un país orgulloso, fuerte e independiente en el mundo. Lo que sencillamente significa también mujeres y hombres orgullosos, fuertes y libres. Ya hemos creado las condiciones para dar este salto hacia el futuro, porque hemos reconstruido el tejido de nuestra sociedad, recuperado el prestigio e independencia de nuestra nación, recobrado el prestigio de nuestras instituciones. Pero aún nos falta concluir lo que podríamos llamar la reunión de los argentinos, afianzar el punto del encuentro de los argentinos.
Al año siguiente, obediencia de vida.
Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina, el fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad, que impedía el conocimiento del pasado y que inexorablemente llevaba a la repetición de ese pasado en el futuro. Siempre lo hemos dicho, se juzgan hombres, no instituciones. Y se la juzga no con el tribunal popular, sino con la ley, dentro de la juridicidad. Pero quiero ser absolutamente claro y decir toda la verdad. Me he negado a que este proyecto fuera un proyecto de origen legislativo. He rechazado además la idea de que no debía pronunciar estas palabras, porque he querido ser el primer responsable. Estoy convencido que la medida que estamos tomando ha de trascender en el tiempo. Y estoy igualmente convencido de que si los sucesos se encadenan como lo preveo, estaremos garantizando para los tiempos, la democracia de los argentinos. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones a los derechos humanos corresponde, antes que nada, legalmente a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución.
Extrañamente, algunos de los hombres que tuvieron en sus manos la conducción del juicio a las ex juntas militares finalmente no fueron tan consecuentes con ese compromiso.
La imagen que daba era que el turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba, si bien no en un orden por debajo del coronel, como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto.
Miguel D'Agostino.
Este hombre se asumía nazi. Cuando nos torturaba, nos ponía marchas en alemán, nazi, y perseguía a los judíos, los torturaba brutalmente a los judíos.
Andrés D'Alessio se convirtió en 2004 en defensor del juez Ricardo Lona, uno de los seis hombres que conformaron aquella mítica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó para que no sea condenado el magistrado salteño que permitió primero y no investigó después la masacre de Palomitas.
Salta, 6 de julio del 76. Un grupo de presos políticos fue sacado durante la noche del penal de Villa Las Rosas y posteriormente asesinados a un costado de la Ruta 34.
Lona siguió buscando expertos en eso de juzgar a violadores de los derechos humanos para después sentarlos del otro lado del mostrador. Y también sumó a su equipo de defensores a otro de los miembros de aquella Cámara Histórica, Ricardo Gil Lavedra.
Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días.
Alberto Barrett Viedma
tenía 72 años según decían ahí, y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar.
Antes de ocuparse de los intereses del juez Lona, D'Alessio trabajó en la defensa del primer juez de la causa Amia, Juan José Galeano, hoy acusado como uno de los principales actores del encubrimiento de la verdad en el atentado que terminó con 85 vidas. Después de defender a Lona, Gil Lavedra se encargó de los negocios del presidente de Shell, Juan José Aranguren, uno de los más grandes operadores de la devaluación en la Argentina y del dólar ilegal en tiempos del kirchnerismo. Otra historia que destiñó hasta perder definitivamente su color original fue la de Guillermo Ledesma, quien durante muchos años fue asesor de Alfredo Chabrán. Por último, Jorge Valerga Araos primero fue defensor de Enrique Matov, el último secretario de seguridad de Fernando de la Rúa, investigado por los crímenes de diciembre de 2001. Y luego fue uno de los defensores de Pedro Blaquier. Otra historia extraña es la del fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo.
En realidad lo que se quería hacer era un muestreo de lo que había ocurrido y nada más que eso. Y esto me lo dijo expresamente Moreno Campo y él se oponía a que continuáramos investigando. Moreno Campo dice, no, son 600, 800 casos, ya está, está demostrado lo que pasó, listo, acá se cierra.
Hugo Cañón.
Y por eso Moreno Campo juega a favor del indulto.
Ex fiscal federal de Bahía Blanca.
Cuando yo me pronuncié contra el indulto, pero él tuvo un sondeo previo de parte de Moreno Campo, que estaba reportando a Menem y a Roger, el procurador en aquel momento, y le contesté con evasiva diciendo que no tenía ni pálida idea de lo que iba a dictaminar. Estábamos trabajando en el dictamen de impugnación al indulto y él informó que nadie lo iba a impugnar, y luego salgo yo impugnándolo y ahí se armó un gran escándalo. Me citan, me piden copia, además de que Roger había mandado un telegrama a todos los fiscales de que nadie podía cuestionar los inobjetables decretos presidenciales que indultaban a los militares y a los montoneros, etcétera. Así que la idea de él, y lo siguió sosteniendo después, ahora...
¿De dónde le nacía esa convicción a Moreno Campo?
No sé si era una convicción personal, pero que ya Argentina, decía él, había dado un ejemplo al mundo con el juicio y que con eso estaba bien, ya, ¿para qué más? Y Estrasera también estaba en la misma posición, tanto es así que cuando sale la ley de obediencia debida, Estrasera... Yo impugno la ley de obediencia debida. Y Estrasera se justifica en que correspondía al ámbito del Poder Ejecutivo, lo que no es cierto, porque éramos Poder Judicial, y por ese motivo, como le dan la orden de no impugnarlo, no lo impugna y lo dice con 10 renglones. Entonces había toda una línea de no mover más el avispero, dejarlo ahí y terminar la historia. El muestreo, un juicio histórico, único en el mundo, más allá todavía de los coroneles griegos, un gran juicio y nada más. No meter más el bisturí profundo porque eso era peligroso. O no querían comprometer, ¿no? Llegar a los lugares que hemos llegado ahora, con el juicio, las complicidades civiles, eclesiásticas y demás, era intolerable, inaceptable para ese tipo de política. Y Moreno Campo lo ha demostrado también con otros casos, como los de la Corte Penal Internacional, los juicios que ha realizado. Nunca va a tocar algo que vincule a Estados Unidos, y sí al tema del Congo, por ejemplo. O sea que hay toda una política estratégica mundial muy clara, ¿no?
Y también tiene grandes claroscuros la de Luis César Estracera.
En 1985 está el Nunca Más. Estracera tuvo la valentía de enrostrarle las conclusiones de ese informe, que fue el informe del gobierno de Alfonsín, a la dictadura, y se consiguió, digamos, las condenas de la Junta Militar. Pero el señor Estracera no llegó ahí por generación espontánea ni por producto de la casualidad. Fue un fiscal.
Juan Gasparini.
En la época de la democracia.
Periodista.
Menos este elemento que entra en la parte positiva de su balance. Él fue fiscal de dos casos resonantes en la Argentina. Y su desempeño fue mediocre, yo diría incluso lamentable. A ver, la causa de las 3A, la durmió, la congeló, no le interesaba buscar el origen paramilitar de la extrema derecha, del peronismo, etcétera, etcétera, como origen del golpe de Estado. A él lo que le interesaba era perseguir el supuesto principal demonio, que era el tema de la guerrilla en la Argentina. Entonces, lo quiso perseguir en el caso Greiber y perdió. La Corte anuló las resoluciones de la justicia militar, entregó el expediente a la justicia civil, lo nombró Estracera, Estracera acusó, pidió condena, el juez no lo siguió, recurrió a la Cámara Federal y volvió a perder.
Los juicios que faltan, los que todavía necesitamos para terminar de armar toda esta historia, la complicidad civil.
La falta de abordaje de la dimensión civil de un gobierno autoritario no es algo exclusivo de Argentina, sino que es un fenómeno mundial. Recién en los últimos años los procesos de justicia transicional están tratando de articular y ampliar los anillos de responsabilidad hacia a estos cómplices.
Juan Pablo Bojovlaski.
Hay básicamente dos explicaciones. Una, son actores de veto trascendentales en los sistemas políticos. Estamos hablando de actores económicos, medios de comunicación.
Autor del libro Usted también, doctor, complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura.
Funcionarios judiciales. Hay una primera explicación fáctica, o realpolitik, y hay otra explicación en la cual el libro trata de hacer una contribución, que es no hay un desarrollo teórico que contribuya a entender las secuelas jurídicas del comportamiento cómplice en contextos autoritarios. Uh-huh. Más allá del aporte que hizo el Tribunal de Nuremberg en el 46-47, enjuiciando y condenando a empresarios, también a funcionarios judiciales, a abogados que trabajaban en el servicio civil del Ministerio de Justicia de la Alemania nazi, no es sino hasta los últimos años que los procesos de verdad, memoria, justicia, por ejemplo, en el Cono Sur, se están abriendo para tratar en una primera instancia de entender cuál fue el rol que tuvieron y después pensar en mecanismos de responsabilidad que traten de forjar o ser tributarios de la agenda de verdad, memoria y justicia. De todos modos, creo que Argentina está años luz de cualquier otro país en el mundo en materia de la agenda de verdad, memoria y justicia respecto a la complicidad civil.
Allá por 1985, cámaras de televisión que solo tomaban de espaldas a los testigos, periodistas gráficos que no podían usar sus grabadores.
El trabajo tenía unas cuantas restricciones en relación con los elementos
Alejandro Lomuto,
de los que podemos disponer ahora,
Agencia Telam,
pero incluso por decisión de la propia Cámara Federal. Por ejemplo, grabadores existían desde luego, pero no se podían ingresar a la sala. Entonces todos los apuntes había que tomarlos a mano.
¿Qué hubiera pasado si el juicio a las ex juntas militares se hubiera vivido en directo por televisión abierta.
Hubiese habido sin dudas un salto enorme en la información y en la toma de conciencia de, bueno, sobre todo de los sectores más populares, si querés, porque por lo que representaba
Pablo Yonto,
sigue representando la televisión, pero por lo que la televisión representaba en aquel tiempo, ¿no? Eran tiempos de televisión abierta, sin cable, uh-huh, y de cuatro canales en la capital federal, y con suerte agarrabas el canal 2 de La Plata, pero la televisión tenía un peso tremendo, y además eran años, era un año especial, el 84, el 85, era un tema, la avidez de información que había, que en algún momento desata lo que se llamó, bueno, el negocio del periodismo con el tema de los derechos humanos, las tapas casi escandalosas que publicaba las revistas de Editorial Perfil, haciendo negocio, digamos, con el tema de las ventas sobre con tapas que denunciaban violaciones a los derechos humanos. Era un momento en el que sí, se necesitaba mucha, mucha difusión, y la televisación hubiese dado otro marco en el salto de la toma de conciencia de lo que había pasado. Uh-huh. No sé si hubiese cambiado enormemente la historia, pero hubiese ayudado, por ejemplo, a que los sectores populares que luego se sintieron confundidos con las leyes de obediencia debida y punto final, hubiesen tenido una actitud mucho más firme de protesta para tratar de evitar que se sancionaran esas leyes, porque eso es lo que vino después del juicio de las juntas, ¿no? Sí. Vino el levantamiento Carapintada en 1987 y el presidente Alfonsín y el radicalismo hace la primera enorme concesión con estas leyes, y luego se empezaron a cerrar los juicios. Así que, evidentemente, con una sociedad más movilizada y con un impacto más fuerte, creo que esto hubiese tenido una mayor resistencia y que los juicios se tendrían que haber hecho, es decir, tendrían que haber continuado. Y hoy estaríamos viviendo en una Argentina que hubiese terminado los juicios por delito de lesa humanidad en la década del 90, en el 95, 97, y estaríamos, bueno, en una etapa distinta, ¿no? Sí, pero bueno, sí. tocó así la historia.
Cuando el relato ante la justicia no alcanza para mostrar cada detalle del horror, ahí aparecen los libros. El primero de Miriam Lewin fue Ese infierno.
El primer libro en realidad fue un intento por parte de un grupo de sobrevivientes de la ESMA, Ese infierno, conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, de que la historia no se perdiera. Es decir, todas esas pequeñas cosas, esas contradicciones, esas vivencias intensas, esos resentimientos, esos miedos.
Miriam Lewin.
Esas cuestiones cotidianas, como a ver qué se comía dentro del campo de concentración, cómo nos bañábamos, cómo dormíamos, teníamos acceso a un diario, a un medio de comunicación cualquiera, cómo eran las relaciones con nuestros compañeros varones, cómo eran las relaciones con los represores. Todo eso pensábamos que se iba a perder, porque iba más allá del testimonio frío que en general una da ante la justicia. Uh-huh. Me secuestraron en tal fecha, uh-huh, me llevaron a tal lugar, me hicieron esto, lo otro, en el centro clandestino de detención vía este, claro. Entonces nosotros decíamos, nos vamos a morir, y todo esto se va a perder, todo esto que nos contamos entre nosotros, todo este intercambio se va a perder. Entonces empezamos a reunirme en la terraza de mi casa, uh-huh, que había un cuartito con un grabador viejo, alrededor de una mesa, cinco minas, con un mate, un paquete de facturas y a charlar. Uh-huh. Empezamos a darnos cuenta que teníamos que espaciar las charlas, porque si no nos quemaban la cabeza, uh-huh, los recuerdos. Empezamos a darnos cuenta que había un periodo en el que podíamos hablar. 45 minutos, una hora, no más de una hora y media, porque si no después empezábamos como a girar en falso, ¿no? A volver sobre los mismos temas. Y el mecanismo era, tirábamos un tema sobre la mesa y hablábamos, ¿no? Y en general discutíamos, porque no todas nosotras teníamos el mismo recuerdo o la misma idea del mismo tema. Cuando terminamos, después de como un año y medio, dos años, dijimos, bueno, ya está, hasta acá llegamos. Se lo dimos a leer a otra compañera que no había estado en la ESMA, sino en una cárcel común, y que era psicóloga, además, y ella dijo, chicas, esto se tiene que publicar. Claro. Y así fue, después de un trabajosísimo trabajo de edición, esfuerzo de edición, imagínense, cinco mujeres opinando sobre lo que tiene que ir en un libro o no, el libro salió y se convirtió en un texto de referencia. Creo que es un testimonio fuerte, hay un montón de estudiantes y académicos de las ciencias sociales, militantes de derechos humanos, tesistas de acá, del exterior, que lo tienen como bibliografía, y lamentablemente actualmente el libro está absolutamente agotado.
El segundo, Putas y Guerrilleras.
Un trabajo que es el resultado de una larga amistad que tenemos con Olga Wornat desde los 80, mediados de los 80. Olga y yo nos conocemos, somos muy amigas.
Miriam Lewin.
Y muchas veces habíamos tratado de reflexionar sobre lo que había sido el abuso sexual, la violencia sexual y las distintas características en los distintos centros clandestinos de detención. Olga obviamente también militó en los 70, a pesar de que no estuvo secuestrada, y nos sorprendía muchas veces escuchar dentro de la militancia o dentro de los organismos de derechos humanos cosas que nos remitían a una postura muy machista, ¿no? Bueno, a ella le gustaba, ¿no? Sí. Ella le gustaba, ella le dio pie.
El escuchar la palabra del victimario, ¿no? Claro, en la boca de las víctimas.
Claro, tal cual, tal cual. Y ahí me di cuenta que tenía la actitud de quienes habían sido abusados sexualmente, en cuanto a la vergüenza y a la culpa, tenía mucho que ver con lo que yo había escuchado de las víctimas de Grassi, del cura Julia César Grassi. Por ejemplo, cuando yo estaba ahí, me quedé congelado. No le pude decir que no le pude contestar. Entonces él avanzó, pero si yo le hubiera dicho que no, claro, le hubieras dicho que no, tenías 10 años, 11, claro, 12, 13, era un hombre adulto del cual dependías para comer, para vestirte, claro, tu vida dependía de él. Y esto me ayudó a comprender la reacción de muchas víctimas de abuso sexual o de violencia sexual, que no es una violencia explícita, es decir, a ver, muchas veces dentro del centro clandestino de detención, la mujer violentada sexualmente no era protagonista de una escena en la que sale un hombre desconocido desde la oscuridad y le apunta un revólver a la cabeza, o le pone un cuchillo en el cuello. No, era una violencia en la cual a la mujer le habían secuestrado a su marido, le habían secuestrado probablemente a su padre, a sus amigos, probablemente no sabía dónde estaban sus hijos, y venía un hombre y la aislaba, la privilegiaba, le hacía creer al resto de los prisioneros que ella había entregado algo para ser privilegiada, es decir, algún dato de otro militante, información, etcétera, etcétera, y después avanzaba sobre ella. Y toda la situación era de violencia, porque, como bien dice uno de los fiscales que se ocupa de estos temas, Pablo Parenti, aunque la víctima diga que hubo consentimiento, no se puede hablar de consentimiento dentro de un campo de concentración. El consentimiento dentro de un campo de concentración no existe porque no existe la voluntad, ¿no? Porque no existe la libertad.
Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750.
Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad.
Tercera parte.
Nada fue igual. El país había parido una era inédita de memoria, verdad y justicia, que conocería marchas y contramarchas, juicios, condenas, obediencia debida, punto final, indulto, y otra vez los verdugos en el banquillo de los acusados.
¿Su nombre y apellido?
Andrea Marcela Krichmar.
¿Estuvo usted en la Escuela de Mecánica de la Armada después del año 1976 por algún tipo de circunstancia personal?
Sí, fui invitada a un almuerzo porque era amiga de la hija del señor Chamorro.
¿Tuvo ocasión de ver algún de recorrer la escuela?
Sí, en un auto me llevaron a recorrer la escuela.
Andrea Marcela Krichmar.
Durante esa recorrida por la escuela y su permanencia en ella, ¿pudo apreciar alguna circunstancia que le llamara la atención particular o especial?
Durante la recorrida no, pero en el momento en que estábamos en una sala donde había un billar, a través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras dos hombres la apuntaban.
¿Preguntó al señor Chamorro o a la hija de este o a alguien a qué obedecía eso que usted acababa de ver?
En ese momento sí, le pregunté a Berenice qué pasaba, ¿no? Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían.
A partir de los testimonios de los sobrevivientes, nunca más dejó de ser una frase y se transformó en un juramento colectivo.
Doctor, ¿le comprenden a usted las generales de la ley?
No me comprenden. Quiero, sin embargo, formular una consideración. Una hija mía, de nombre Mónica, fue detenida por las Fuerzas Armadas y desde entonces está
Emilio Miñones
desaparecida y seguramente ha sido vejada, torturada y asesinada. A pesar de ese hecho, por cuanto las Fuerzas Armadas estaban conducidas por los procesados, voy a decir absolutamente la verdad, porque entiendo que mi concepto de la verdad está por encima de cualquier tipo de consideración. El viernes 14 de mayo de 1976 penetraron violentamente cinco hombres extraordinariamente armados con ametralladoras, otras armas largas y granadas en la cintura y se distribuyeron estratégicamente dentro del departamento. Otro que los ejecutaba abrió otro ropero donde sacó algunas revistas políticas. Yo le señalé que en mi casa hay varios miles de libros y centenares de revistas políticas de todo tipo por mis actividades, por las de mis hijos y por las distintas profesiones y carreras que ellos seguían. El que dirigía el operativo, asumiendo así la representación de las Fuerzas Armadas, me dijo solemnemente: las Fuerzas Armadas no persiguen a nadie por sus ideas políticas. De inmediato, tanto mi señora como yo arribamos a la conclusión de que se trataba de un operativo regular, ejecutado por fuerzas regulares, con todas las garantías de la protección estatal, y que no podía haber la menor duda ni la menor sospecha de que mi hija había sido detenida por las Fuerzas Armadas siguiendo un operativo. Yo nunca admití que se me quisiera decir de que mi hija había desaparecido por otros motivos, de que había podido ser tomada por grupos subversivos o boberías por el estilo. Adquirimos también rápidamente la convicción de que el secuestro, la detención y la desaparición de mi hija formaba parte de un operativo, de un plan sistemático realizado con la cooperación de todas las estructuras del Estado, donde se había decidido la utilización del método del secuestro y de la desaparición como pieza fundamental de esa acción. Nos dimos cuenta que la única manera de luchar contra esa represión ilegal era haciendo pública la existencia de la represión ilegal, y nos establecimos y formamos parte de las primeras organizaciones de derechos humanos que se iniciaron en el país. Esta actitud responde a esa convicción.
Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon.
Funes, el memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.